En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Teléfono público de Radio Metrópoli, gracias por estar con nosotros. Estamos listos para atender a sus solicitudes de aquí hasta las 11:59. Le agradecemos que esté en contacto permanente con la estación de las noticias a partir de las 6 de la mañana que inician las transmisiones en vivo y hasta este momento, y a las personas que siguen, por supuesto, al pendiente de los demás programas en el transcurso del día. Les saludamos con mucho gusto, Lourdes Torres en los teléfonos, que recibe su comunicación, Charlie Flores, que me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por estar aquí. Estamos listos para atender a sus peticiones, así que comuníquese 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el 33-22-23-27-38, que es el chat de Radio Metrópoli. Ahí podemos estar atendiendo a sus solicitudes. Y bueno, en seguimiento a los casos que desde este espacio tomamos para darles la atención y que se puedan lograr los resultados de todos esperados, como es el caso, por ejemplo, de una vez la niña Maya, luego del niño Tadeo y otros más que se han estado dando a conocer en este mismo espacio. Bueno, le decíamos muy temprano en Radio Metrópoli que el caso del señor Alejandro González Tapia finalmente se logró conseguir la tarde de ayer el resto de los fondos que faltaban para que se pagara la prótesis y comenzara el proceso de rehabilitación. Hoy le tengo esa buena noticia, le insisto pues que ya se logró que la campaña se concretara con las donaciones que recibimos aquí de nuestros patrocinadores, les digo yo así, que nos ayudan a fortalecer estas campañas y que logramos así, de a poquito y entre todos, estar aportando a los más casos que se pueda una vez que son verificados, analizados y se les da la atención. Si le parece, vamos a escuchar un fragmento de la conversación que tuve esta mañana con la doctora Liz Muñoz de la Asociación Tecnologías para la Comunidad, que nos explica ya, una vez que se reunieron los recursos y que la prótesis del señor Alejandro se va a empezar a fabricar, comienza todo el proceso de tratamiento médico y de atención preparatoria para que pueda él utilizar la prótesis y enseñarse a caminar. Así que vamos a escuchar esta nota de voz, Charlie, con la explicación de qué es lo que sigue a partir de ahora que entre ustedes y nosotros se logró este cometido. Vamos a escuchar esta parte.
El señor Alejandro González Tapia, que tiene 52 años, perdió su pierna el 14 de octubre del 2022 por complicaciones de pie diabético. Entonces, en este tiempo, el señor, por los bajos recursos pues económicos que tiene, no ha tenido la oportunidad de recibir tratamiento para su diabetes y pues mucho menos para la adquisición de la prótesis. Pero gracias al apoyo de la comunidad, pues estas dos cosas ya se están logrando. Por lo tanto, el señor actualmente se encuentra bajo supervisión médica, ya empezó el tratamiento y los resultados de los exámenes de sangre que le hicieron, pues requieren más cuidado, pero lo importante es que el señor ha tenido el apoyo tanto de su familia, su hija Jocelyn, que ha estado muy al pendiente, y pues el trabajo de equipo, tanto del médico que lo está atendiendo, el laboratorio que lo atendió, y nosotros como asociación civil, Proactible como la empresa, y pues vemos que el trabajo en equipo, en comunidad, pues hacemos, logramos el bienestar, la mejoría de las personas. Una vez que el señor Alejandro ya está en supervisión médica, en mejor control de su diabetes, lo que vamos a hacer con él es prepararlo para la prótesis, y esto es una valoración preprotésica, lo cual ya se le hizo, y empiece una serie de ejercicios para fortalecer su espalda, su cadera, pues todo su cuerpo, para ir preparándolo para la colocación de la prótesis. La prótesis tiene varias fases. Una de las principales, pues, es justamente el ejercicio, la fortaleza y la formación del muñón. Lo mejor es hacerlo de forma cónica. Se toman medidas y se hace un primer socket, lo que se llama la canastilla, en la cual se pone el muñón con esta canastilla y poco a poco se empieza a enseñar y a adaptar. A adaptar el muñón, a dar los primeros pasos y después de un tiempo determinado, ya que don Alejandro se sienta cómodo con la prótesis, entonces viene una segunda toma de medidas, si es que es necesario, porque a veces hay cambios en la forma del muñón. Se hace un segundo socket o canastilla y nuevamente con un periodo de adaptación, el caminar poco a poco, el ir ingresando sus actividades que antes eran cotidianas, pues ya se adapta el componente. Esto es un proceso, no es de un día para otro. Y bueno, el propósito es, como hemos dicho desde el principio, regresarle su autonomía al señor Alejandro. Y nuevamente, pues como equipo, lo podemos lograr. Gracias nuevamente a todos los que han apoyado en su causa.
Pues bueno, con esto le damos cerrojazo a esta primera parte. Reiterar desde este espacio el agradecimiento a todas las personas que se sumaron a esta campaña de donación, que pues afortunadamente otra vez ha sido un éxito con el apoyo de todos ustedes, sobre todo que son los que aportan. Nosotros somos el vehículo solamente para comunicar, unir a las dos partes, a quien lo solicita, a quien se lo puede dar y finalmente generar ese beneficio para quien así lo requiere. Así que, pues otra más al teléfono público y sobre todo gracias a todos ustedes. Vamos con la participación del auditorio en otros temas que también se tienen que atender y darle seguimiento. Y comenzamos con este que dice lo siguiente. Hace unos 5 meses reportamos al CIAPA una fuga de agua frente a mi domicilio en Guadalajara. Vinieron a repararla 1 mes después. Se formó un socavón de mediano tamaño. Repararon la fuga, se fueron, pero lo dejaron abierto. Hubo quien lo rellenó con escombros. Insistimos reportando. Volvieron hace 3 meses a sacar el escombro. Cubrieron el hoyo con un montículo de arena, pero con la lluvia se absorbió. Y una parte se la llevó la misma lluvia, creándose otra vez el hoyo. Dice, hubo quienes lo volvieron a rellenar. El asunto es pues que no lo resuelven y el folio de queja que tienen aquí es 1138-3596. Repito, 1138-3596 es lo que nos están solicitando. Y por acá nos dice, a ver si alguien de sus angelitos nos sabe si hay algún apoyo económico para viudas del municipio de Zapopan. Soy Lucía Palomera y dice aquí, nos deja su teléfono 3332-247304. Quiero hablando de apoyos, que si la persona que ayer nos llamó por teléfono para denunciar que su caso en la fiscalía no avanzaba, donde presuntamente el papá había abusado de la hija, pues se comunique de nuevo porque quieren de la Fiscalía del Estado su teléfono de contacto. Quieren atender ese asunto de manera personal. Necesitan la carpeta de investigación y contactar con usted para ver por qué está atorado el asunto. Así que si me está escuchando la señora que nos llamó, comuníquese de nuevo con Lulú para que nos deje carpeta de investigación, teléfono de contacto y su nombre, que por supuesto se manejará con toda privacidad para que la Fiscalía pueda atenderle. Ayer se comunicaron conmigo, pero pues les digo, ¿sabes qué? No te puedo dar la información porque no me dieron el reporte completo. Hay personas que así nos entregan sus denuncias, pero sin información de contacto, y eso dificulta la atención. Aunque queramos que sea inmediata, pues no se logra el objetivo porque no colaboran quienes nos deben entregar esas informaciones detalladas. Vamos a hacer una pausa, mi querido Charlie. Después del corte regresamos al teléfono público de Radio Metrópoli. Regresamos al teléfono público. Saludamos en la línea telefónica Rocío Godoy. Ella está lista ya para ser escuchada en este teléfono. Adelante, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
Buenos días. Mira,
esta llamada es para alertar a las personas mayores, gente ya más grande que está sacando su dinero o ya lo sacó de la ayuda de bienestar que le dan. Pasa lo siguiente: mi papá la semana pasada fue al centro a un asunto. Entonces dice mi papá que se le acercó una persona que se está haciendo pasar como un sacerdote que va de parte de ahí del cardenal ayudando a las personas y pues echándole un rollo ahí pues para hacer caer a las personas. Y pues desgraciadamente mi papá por esta situación de la que persona le dijo esta que él iba a ayudar con 1,000 pesos y que no sé qué. Total que lo embaucó, lo enredó y pues terminó mi papá perdiendo 3,000 pesos que llevaba precisamente para un asunto que iba a arreglar, y le quitó su celular y le quitó su cartera con con la tarjeta de bienestar y pues todo lo que traía ahí. Entonces yo hago esta llamada para que las personas tengan cuidado. Digo, también aquí pues una equivocación de mi papá, pues fue no haber habernos dicho que lo acompañáramos, ¿verdad? Pero aquí para que las personas tengan cuidado de estos vivales que se aprovechan pues de las personas mayores ya de edad, para que tengan cuidado. Ando allá en el centro, dice mi papá, que dice, mira hija, no sé en qué momento, cuando menos pensé, ya se me había perdido de vista. Para que las personas tengan cuidado con este tipo de personas.
Sí, a mí se me interesa mucho saber específicamente cómo está vestido, qué le cuenta su papá.
Ah, va vestido como sacerdote.
¿Con sotana?
Eso es lo peor, ¿mande?
¿Con sotana?
Sí, o sea, no sé de dónde la consiguen o no sé cómo se las ingenian, pero dice mi papá que traía toda la cinta de sacerdote, y pues mi papá dijo, no, pues vine aquí de parte del cardenal. Yo hasta le dije a mi papá, dije, a ver, papá, si a mí una persona se me acerca, si yo le digo, ¿sabes qué? Permíteme, ahorita voy a checar a la catedral, a ver si siento que están ayudando, ¿verdad? Pero son tan vivales esas personas que los enredan de tal manera que de verdad como que hacen que pierdan hasta la voluntad.
Sí, porque entonces, para que haya entregado todo, eso está muy extraño.
Sí, o sea, porque dice mi papá, dice, mira, hija, me embaucó de tal manera que me decía, mire, saque su dinero, yo se lo voy a bendecir y que no sé qué, pero mira, en cuestión de que no me di cuenta, ya me había sacado las cosas y lo perdí de vista. Y ahí en el centro, ¿eh?
¿En qué cruce fue?
Fue ahí por el Mercado Corona.
Vaya. Sí, lamentablemente digo,
cerquita.
Porque el hecho de que traiga sotana no garantiza pues que sea sacerdote, pero tampoco la autoridad tampoco tendría la facultad de decirle, oiga, a ver, acredítese como sacerdote, pues eso no es correcto, ¿no? Más bien el asunto es que sospechemos de esas cosas porque, a ver, entendamos algo, los sacerdotes están ocupados en su parroquia, en sus asuntos, en sus iglesias, con su comunidad, no andan en la calle ofreciendo ningún tipo de apoyo, eso es totalmente falso.
Es cierto lo que dices. Entonces yo le dije a mi papá, no, pues ahora sí que cayó, pero esto sí para las personas de verdad que no caigan, porque la verdad es da coraje, Víctor, que gente tan vivales, o sea, con la mano en la cintura engañan de esa manera a la gente mayor, ya la gente ya muy grande, pues, y ese era pues más que nada mi advertencia pues para las personas que andan en el centro.
Claro, pues gracias que nos lo da a conocer y que esté más atenta la policía municipal en la zona del primer cuadro para que detectan a esta persona la puedan ubicar. Características no tendrá, no le describió el color de cabello, de ojos, de piel, señas particulares.
Pues no, dice mi papá que lo dice, la verdad es que en esa parte no le puse mucha atención, dijo, pero de que sí andaba así como vestido de sacerdote, sí andaba.
Bueno, es que una cosa es la sotana, que es la indumentaria negra, y la otra es una especie de collarín o cuello que llevan ellos, que no tienen, que tapa el botón, que se cierra en la parte superior, y así andan algunos de ellos, porque encima va la sotana, pero eso tampoco es garantía de que, digamos, que pertenecen a la Iglesia Católica. Hay que ser muy desconfiados, y pues, ojo, a quien me está escuchando, cuando la Arquidiócesis de Guadalajara y el propio Cardenal tienen un programa para cualquier tipo de beneficio o alguna colecta, como es, por ejemplo, Cáritas o lo del día del seminario, lo hacen extensivo a través de medios de comunicación y con ruedas de prensa. Todo lo que hacen ellos lo notifican antes, no sale nada extemporáneo, ¿no?
Sí, fue lo que yo le comenté a mi papá. Le dije, papá, es que todo lo que las instituciones hagan, lo buscan hacerlo público por medio de la televisión o lo que sea. Le dije, así que, pues tenga cuidado. Le digo, ahora ya hasta perdió 3,000 pesos de su ayuda. Le dije, pues ahora sí que su conciencia está, si es que tienen de estas gentes.
Claro, sí, el asunto es ese, lamentable, y además, pues, recordarles, pues, que inclusive en las propias parroquias, ustedes lo saben, los que son asiduos visitantes a la misa, pues ahí dicen ellos al final los avisos, ¿no? Va a haber una colecta, va a haber aquello, va a haber lo otro. Es más, cuando piden donaciones, por ejemplo, cuando vienen los misioneros, los pasan al frente y dicen, a ver, venimos de tal misión, venimos pidiendo este apoyo, las religiosas ofrecen algo, o se hace rifa de cosas de la misma comunidad, pero todo es ahí mismo en la celebración, público, abierto y transparente, nada es en persona ni en las calles, eso no es así. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí?
Así es, Víctor.
Muy bien.
esa era mi llamada para que, pues, para que más gente no caiga con estas desquacerados.
Claro, muchas gracias
por su denuncia. Bueno, no, gracias a ti, hasta luego.
Muy amable. Y ojo, todos siempre atentos para que estas cosas no se repitan. Siguiente mensaje, dice, qué grata sorpresa que pueda tener ya su prótesis. Sí, gracias, qué amables, es parte de lo que estamos aquí ya mencionando, que ya Alejandro finalmente va a continuar con su proceso una vez que se logró financiar este asunto. Otro más, dice Alejandro, llegué a la ventanilla 2 horas después y esto nos dice que es en... ¿En qué dependencia? Es que es toda una cadena de mensajes. Bueno, lo revisé. Las Águilas. Hasta arriba en Las Águilas dice aquí que se tardan mucho en atender. Lo que no me dice aquí si es para predial o para trámites vehiculares. Sí, es trámites, entiendo. Vehiculares y tarjeta de circulación. Pues sí, lamentable el tipo de atención que se está dando ahí en la zona de Las Águilas. Otro más nos dice, me puede compartir teléfonos del seguro, es por la falta de atención y por no querer otorgarme citas, soy hipertensa, padezco fibromialgia y no hay citas vía telefónica ni por plataforma, voy con la asistente, no me otorga la cita, así que quisiera reportar aquí en Guadalajara y en las oficinas de México. Muy bien, yo le paso sus datos a ellos también para que se comuniquen, nada más usted déjeme su teléfono, porque hablando de reportes incompletos, este no tiene información de contacto. Pregunta Marcela Gallo que si le damos el teléfono de la persona que puede pasar por libros usados, es lo que nos dice este comentario. Muchas gracias. Siguiente, extraí mi cartera y por ende mis documentos como el INE, mi licencia de conducir y mi tarjeta de circulación y el INAPAM. Está en nombre de José Roberto Robles Ávila y su teléfono 33-36-67-29-14. Repito, 33-36-67-29-14. Vámonos por otro lado con la llamada de una vez Erika, que está en el teléfono público. Adelante, dígame, ¿cómo le puedo ayudar?
Sí, licenciado, buenos días.
A sus órdenes, buenos días.
Sí, mire, mi queja o mi duda que traigo, lo que pasa es que yo tenía un reloj empeñado en la casa de empeño de Fircash. Uh-huh. Eso fue en noviembre. Yo pago mis días, se van pagando días con intereses, ¿verdad? Para ir teniendo ahí el reloj hasta sacarlo, ¿no? En este caso, cuando yo voy, pues me dan unas hojas de que ya pagué hasta cierto día. La chica de ahí se equivoca y me dice, tu fecha límite es el 7 de noviembre, fue del año pasado. Yo voy entonces el 7 para volver a pagar días y extender mi contrato de días ahí de alojamiento de mi reloj. Y me dice, ¿sabes qué? Ayer domingo, que fue 6, se venció. Y yo, ¿cómo? Pues si aquí dice que el 7, no, pues se venció y estaba mal porque a veces los días desfasados. O sea, ahí me hicieron un rollo que pues, nunca les creí. Ah, bueno, ok, entonces hoy puedo recuperar mi reloj. No, se vendió se lo llevaron muy temprano a Carpas, a otra tienda. Puras mentiras, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le digo, oye, espero, siempre es prioridad hablarle al cliente, pues para avisarle que ya se venció mi artículo cuando la negligencia fue tuya. Ayer hablé contigo, pues sí, te tengo grabada, tengo todo para demostrarte que fue tu culpa. Pues sí, pero ya se lo llevaron. Pido hablar con el gerente, no está, allá hasta en la tarde me contesta y me dice, sí, lamentablemente se vendió. Y yo, no, pues no puede ser posible, tenían que haberme hablado. Y aún así tenía que recuperar mi reloj. No, pues que venga mañana a ver qué podemos hacer. Voy el martes, pero para esto me hablan antes y me dicen, sí, está tu reloj. No me tardo ni media hora cuando llego, me dicen, ¿sabes qué? Te tardaste y se vendió. Y yo, no, ¿saben qué puras mentiras con ustedes? Uh-huh. El reloj tal vez les gustó desde un principio y aprovecharon esta ocasión para agarrarlo. No, que el cliente que lo vio y no se le niega la venta. Pero a mí sí me lo negaste, como dueña de mi reloj, uh-huh, me lo negaste. Me mandan con un supervisor directo de Fircash, habla conmigo y me dice que va a tratar de recuperar ese reloj porque efectivamente hubo una falla de parte de ellos, fue negligencia de parte de ellos. Supuestamente contactan a esta persona que lo compró y nunca les contestó, ¿no? Hablo yo el jueves para preguntar entonces por la demasía de mi reloj y me dicen que el reloj apenas se acaba de apartar en enero y uh-huh. esta persona que lo apartó tiene 3 meses para pagarlo. Entonces quiere decir que a mí me lo está negando pues desde noviembre. Uh-huh. Entonces, o lo tenían ahí escondido, no tuvieron oportunidad de comprarlo, yo creo que ellos, y ellos tienen enero, febrero y marzo, porque me dijo la persona del 800 donde marqué que el reloj no se ha, está apartado, en uh-huh. apartado, pero no se ha vendido. Voy a otra sucursal a pedir también información y opinión y me dicen que efectivamente los relojes no dan más de 3 meses y que algo pasó porque debieron de haberme hablado en la mañana en cuanto se venció. No me hablaron el lunes, fui a reclamarlo, pero sí lo venden el martes a otra persona. Entonces, usted, no sé si me recomiende a dónde ir, uh-huh. porque pues ya el gerente, el supervisor directo de Fitcash, a mí ya no me dio respuesta de nada.
Claro.
Y acá directo en la tienda, pues ya se lavaron las manos también, cuando uh-huh. son puras mentiras las que me están diciendo por algo de ellos, uh-huh. de ellos, que causaron ellos.
Sí, sí. Bueno, lo primero que sí le puedo decir, a dónde no ir es a esa tienda, esa marca de empeños debe claro. ser muy cuestionable su reputación como para que hagan este tipo de cosas.
Sí,
a claro. veces las personas por una necesidad o porque ellos supuestamente pagan un poquito más que instituciones como el Monte de Piedad, pues se van sí. con ellos y las consecuencias aquí están. Entonces, lo que yo no sé, porque tendría que ver el documento, ¿qué dice la boleta o contrato que usted obtiene cuando entrega su pieza a empeñar? ¿Qué especifica? ¿Ellos tienen pues, esas características de que lo van a vender? ¿Le dan plazo para avisarle? ¿Tienen potestad sí. sobre las cosas todo el tiempo? ¿Cómo es? ¿Qué dice?
Aquí el artículo dice de comercialización uh-huh. que yo tengo 3 días, al no completar mi refrendo, dice que yo tengo 3 días hábiles uh-huh. para aviso. Y que si en aviso de negación no hay una contestación de parte del proveedor,
sí.
el artículo será puesto a venta según el artículo que tienen ellos,
uh-huh.
Que dice artículo 773 del Código de Comercio, para que salga el título o la propiedad a la venta.
Claro.
Entonces, a mí ni siquiera, o sea, yo fui... Eso fue el domingo, ellos cierran a las 5, día 6 de noviembre, yo voy el 7, cuando pienso yo que tengo que hacer el pago, la chava esta obviamente se equivoca cuando me dice, tiene hasta el 7, yo le digo, acabo de hablar contigo ayer, tú me dijiste que se me vencía, y aquí está la hoja, sí, pero es que hubo algo en el sistema que estaba mal y pues uh-huh. sí me equivoqué, pero, o sea, puras
mentiras.
Cosas que me enredaron, ¿no?
Claro. Bueno, lo que sigue, creo que lo más adecuado es que se acerque a la Profeco para que denuncie el incumplimiento de contrato, literalmente, uh-huh. y lo principal, para ver si ellos pueden ayudarle con una conciliación en el asunto, y si no, usted vaya pensando en la posibilidad de conseguir un abogado para, por la vía mercantil, reclamarle una reparación de daño a esta empresa, y uh-huh. Pues si ya el reloj no se puede recuperar, entonces que le reembolsen el valor de la pieza más la compensación que estime el abogado pertinente por todas las problemáticas que le generaron a partir de que no se respetaron los plazos y los términos establecidos en ese contrato, porque en teoría, bueno, si ya lo perdieron, bueno, pues okay, entonces van a tener que indemnizar si tú no cumpliste con el contrato, yo te estoy exigiendo una compensación porque tú estás incumpliendo con un acuerdo que tenemos entre los dos. No, ahí dice que me debes dar 3 días, ni siquiera me los diste, no me avisaste. Es sí. decir, ellos comentan muchas irregularidades que usted puede demostrar. Espero sí. la mayoría de ellas con evidencias físicas para que pueda sí. defenderse. Acérquese sí a la Profeco para ver si ellos le pueden ayudar con ese tipo de asuntos, porque ese es un contrato que no se está cumpliendo.
Ok. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Le agradezco.
Gracias a usted por advertirnos, inclusive de no acercarnos a ese tipo de lugares. Muy amable.
Así es. Muchas gracias.
Gracias y buen día. Vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. A ver, necesito que me ayuden a calmar un asunto porque me llegó una solicitud para atender a una niña que aparentemente en Ciudad Guzmán tiene problemas de salud y requiere traslado al Hospital Civil. Ya lo saben en el Hospital Civil. Aquí lo que no me gusta y me llama la atención es que me están llegando el mismo mensaje reenviado y copiado por más personas. Entonces, eso ya parece como si fuera un spam. Si no es verdad, no me hagan entretener al equipo de comunicación social del Hospital Civil, porque no los vamos a poder atender así. Ya lo tenemos, ya lo estamos atendiendo y se está investigando, pero no es necesario que nos estén reenviando lo mismo simplemente porque les llegó y alguien se los hizo de conocimiento con la intención a lo mejor de que se atienda. En eso estamos, pero si sigue creciendo como una cadena, se va a tratar como tal y van a afectar más a la niña de la que lo pueden beneficiar. Entonces, esperen por favor a que nosotros revisemos con el equipo del Hospital Civil este asunto en lo particular, y entonces se le da una respuesta directamente a los papás, a nadie más. Vamos a ver directamente con los papás para que esto no se convierta en una cadena de WhatsApp que al rato nadie va a poder detener, y vamos a nomás afectar, si el caso de verdad existe, vamos a generar más problemas de lo que estamos pretendiendo resolver. Así que por favor, le digo, porque ya tengo aquí, recibí primero un mensaje que fue el inmediato que derivé al civil, pero ya tengo 5 más y solamente son reenvíos. Entonces, a ver, calma, por eso le estoy preguntando, ¿los conocen? ¿Son familiares? Si no, bueno, entonces están reenviando información que ni siquiera tenemos verificada. Yo la estoy verificando, permítanme hacer ese trabajo y entonces continuamos con la atención al asunto. Vamos con llamadas. Antonio Collazo, hay muchos problemas con la recolección de basura, por ejemplo en López Mateos y Aguilar Figueroa, pero eso sí, todos buscando hueso en el gobierno. Guadalupe Rocío Aguayo, tengo problema de rodilla desde diciembre, ya no puedo ni caminar, pero me dieron cita hasta mayo, ni siquiera me valoraron. ¿Pueden ayudarme a que me den cita antes? Lo pasamos para que ellos también lo recibieran. María Rodríguez, mi hija quiere que alguien le preste una casa, ella sola, con 3 perritos. Su teléfono de contacto, 3320-348000. Pues así como préstamo, cada quien lo sabe, pero no sé qué tan factible sea. Le advierto, María Rodríguez, que como tal a préstamos sí se ve muy complicado que pueda suceder. No sé qué justificación tendría, pero bueno, ya los propietarios de las fincas tendrán que resolverlo. Ahí están los teléfonos de contacto, por lo menos. Hay una llamada en el teléfono público, nos pide no dar el nombre, así que la escuchamos. Adelante, dígame.
Sí, licenciado Víctor, buenos días.
Buenos días.
Mire, yo le quiero contar la experiencia que tengo todavía en el archivo histórico. El notario me solicitó una copia de escrituras originales. Entonces, yo acudí al tercer piso, que es la dirección de instrumentos públicos. Ahí yo llegué como a las 12 del día, me dice la señorita, ¿no? Una que está ahí cuidando la puerta que va a entregar. Me dice, tiene que venir a las 8 de la noche, a más tardar a las 9 de la mañana aquí, porque pasando a las 9 ya no atendemos a nadie. Usted tiene a la puerta de la entrada, a las 8 y media, ahí va a estar una lista para que se anote, para que tenga su número de ficha. Ah, muy bien. Ya me dio la solicitud, ya con lo que yo necesitaba, o sea, copia del INE y más cosas. Ya, al día siguiente llegué yo a las 8:30, y ya le digo ahí al vigilante, le dije, disculpe, que aquí tienen una lista. Dijo, no, ya se subieron al tercer piso, ya subí yo al tercer piso. Me tocó hacer la número 80, y seguían llegando personas, para eso todas amontonadas ahí, porque la puerta cerrada todavía, porque hasta las 9 abrían. Entonces, unos arriba de las escaleras, hay otra cosa, no servía el elevador, así que hace el tercer piso. Y hay muchísimas personas, pues con bastón, o sea, personas ya mayores. Yo también ya soy mayor, pero todavía puedo caminar. Entonces, todas hacinadas ahí, todas amontonadas, y a las 9 sale la señorita, a ver, el número 1, y ya va pasando. Y ya, a ver, ¿a qué viene? Con la licenciada, a la ventanilla, acá, juzgados. ¿Quiénes vienen al juzgado? Ustedes, ahorita pasan, ventanilla 5 y los pasa, y sin que hayan. Había personas que se habían ido que desde las 6 de la mañana para alcanzar ficha. Ya llegan otras como a las 9, ya cuando empieza a atender, llegan otras. No. Hasta las 9 de la mañana se atiende. Oiga, señorita, pero aquí sé que hasta las 4 de la tarde. No, hasta las 9 y con ficha. Si no tiene ficha, no lo voy a atender. Y así pasó, entonces ya pasé yo con afortunadamente ya pasé con la licenciada. No, pues me hacía falta otro documento, porque no me habían dicho que tenía que llevarla notariada. Hasta los 5 días, ahí voy a los 5 días. Ahora ya me revisaron, pero ahora no, que me espero otros 5 días para que me den la clave de pago para las escrituras originales, que porque así van a buscar en el archivo. Okay. Ahí voy a los otros 5, porque te dicen 5 días, no te dicen un tiempo. Y así hasta los otros 5 días. Mire, ahora sí, pero diario, o sea, a las 8:30 de la mañana, antes de las 9, y con el montonal de gente, o sea, que siempre son 60, 70, 80 personas. Ya a los 5 días ahí voy, y ya me pasaron a la ventanilla, Véngase a la 1 de la tarde porque se le van a buscar sus documentos. Dije, entonces estos 5 días no fueron para buscar el documento. No, o sea que se quieren, yo pienso, Víctor, que se quieren asegurar de que uno va a ir y va a pagar. Uh-huh. Por eso no buscan el documento. Porque ¿cómo es posible? O sea, todas las personas que íbamos a eso, estamos ahí desde las 8 de la mañana y hasta las 10, 10 y media, y véngase a la 1. Bueno, pues ya, fui a la 1. Yo llegué un poquito antes y la señorita, así como muy dueña de la entrada, le dije yo, oye, le digo, vengo por la clave de pago. Ah, sí, pero hasta la 1. Le dije, sí, pero yo me vine antes por algo. Y había en 2 lugares ahí en la oficina. Allí había unas personas adentro. Ya le digo yo, oye, ¿esas personas a qué vienen? No lo sé. Claro que lo sabe, pues ella es la que te pasa o no te pasa. Y ya me aguanté un ratito porque me molestan mucho las injusticias, pero dije, me voy a aguantar un ratito. Y ya le dije, ¿sabes qué? Le dije, me voy a pasar, con permiso. Y ya otra señora dice, ya le iba a decir que se pasara, señora, porque no es justo que esté afuera. Dije, no, no me importa. Le dije, nomás la estaba dejando. Ya por fin me dan el, para que vaya a pagar allá abajo, $2,090. Para esto, pues todo puro copias y copias, y el estacionamiento, o sea, es una cosa terrible. ¿Cómo es posible que en el siglo que estamos con tanta tecnología y esté pasando eso, Víctor? Esa es mi molestia tan grande. Ya, y ahora mañana tengo de vuelta que ir, ya, según eso, ya por mis copias originales, o sea, copia certificada. Uh-huh. Entonces, nada más te quería contar cómo están las cosas.
Claro, fue en el archivo de instrumentos públicos, entonces.
En instrumentos públicos, en el tercer piso.
Okay. Bueno,
sí, no está de terrible.
Hay que ver exactamente cuál es, digamos, su protocolo de funcionamiento, si se llegara a advertir que hay alguna deficiencia que genere, como usted lo señala, este tipo de problemas, que a lo mejor es nada más alargar los procesos o atrasarlos de manera injustificada o lo que sea, pues que él nos ayude a explicar cuál es la razón. Si no la hay, bueno, pues que se trate de corregir. Tenemos toda la apertura, particularmente de los titulares de esas áreas, tanto de registro público de la propiedad como del archivo de instrumentos públicos, así que con ellos consultamos por cualquier cosa que se ofrezca.
Sí, dicen, es que tenemos es que el libro de los notarios que había fallecidos, son los que van a solicitar. Dice, tenemos todos los archivos de los notarios ya muertos, pero en 3 lugares, y están revueltos, tiene uno mucho que buscar ahí. O sea, ¿cómo no pueden, utilizar ya la tecnología, utilizar a los muchachos que prestan su servicio social para poner orden ahí? Pero muy terrible, Víctor. Esa es mi inconformidad y te quería hacerte tu conocimiento, porque uno no sabe eso hasta que uno va. Claro. Afortunadamente yo te escucho y yo sé que tú ayudas a las personas y tratas de que se solucione esto tan terrible.
Bien, muchas gracias por su llamada, gracias, señora.
No, gracias a ti. Hasta luego,
muy buen día. Vamos con un par de mensajes y luego nos vamos al corte comercial porque estoy revisando las solicitudes que llegaron a este espacio. En este momento dice por acá, a ver, ¿podrás informarme del accidente del macrolibramiento entre 2 trailers? Es decir, ¿cuándo se reabrirá la circulación? El dato no lo tenemos a la mano, seguimos monitoreando la zona de accidente. En cuanto se lo sepamos, se lo damos a conocer en este espacio. Se pide sangre del tipo O negativo para Aida Moreno García, que está en la cama 106, planta baja del Hospital Civil, del Hospital México Americano. Hay que acudir en un horario de 7 a 7 con ayuno de 4 horas. Identificación e información adicional que se puede dar en el teléfono 33 10 62 89 13. 33 10 62 89 13. Repito, sangre O negativo para Aida Moreno García, que está en el Hospital México Americano. Ese es un mensaje de un servicio social. Tenemos otro que pedimos de su ayuda para que nos apoye. Fabiola Padilla requiere donadores de plaquetas tipo de sangre O negativo. Ella está siendo atendida en el Centro Médico de Occidente. La habitación es la 1331, así que si usted puede ayudar, hay que comunicarse con la familia. Viridiana Padilla, 395-788-4500. Gisela Padilla, 395-106-5854. O Luis Padilla, 395-793-9123. Repito, la paciente, Fabiola Padilla, sangre O negativo. Ella está en el centro médico, cama 1331, para que los que puedan donarle plaquetas apoyen en este servicio social. Nos vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Y Bien, tenemos otra llamada. Es Silvia Martínez, en este caso, quien se comunica. Le escuchamos, así que adelante. Buenos días, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes.
Haz de cuenta, Víctor, que tengo problemas con el Afore de Coppel, que no me quiere pagar mi retiro. O sea, es porque yo ya es un retiro definitivo, porque me dieron... no alcanzo pensión y me dieron la negativa de pensión. Uh-huh. Y que como tengo 65 años puedo retirar todo lo que tiene. Sí. Haz de cuenta que no me quieren pagar, me traen a vuelta y vuelta y vuelta. Les dije que ya me han hecho gastar demasiado y ahora me primero dijeron que 20 días hábiles, después que 10, después que porque no fui, y se inventan un montón de mentiras, que porque no cuadran las cuentas, que porque el seguro no subió a la plataforma que me pagaran, y así se la están llevando, y fingen que hacen el trámite, pero no lo pasan a pagarme. Uh-huh. Es el problema que tengo yo.
Claro, ¿y dónde se ha quejado usted con la Afore directamente? ¿Quién ya le ha atendido?
Me dieron la de Consarde en México, uh-huh. Les hablé, y Consarde me mandó ahí, pero me había dicho que había como una oficina en San Pedro Tlaquepaque, y que yo llevara y hiciera una reclamación de mi dinero. Uh-huh. Pero haz de cuenta que fui a Tlaquepaque y no estaba la dirección donde ella me mandó.
Claro.
Y ya un policía me hizo favor de investigar con su celular, y pues resulta que la dirección era Coppel en San Pedrito. Uh-huh. Entonces ya fui a San Pedrito, me dijeron que volviera 5 días, y ya fui. Me dijeron que nunca habían hecho ningún trámite y que era como culpa mía, que porque yo no me presentaba. Digo, ¿cómo que no? Le digo, yo he ido varias veces a la de 16 de septiembre, incluso ahí dos me trataron mal y que abra cuenta como dé lugar con ellos. Yo les dije que no, porque yo ya tenía cuenta cerca de mi casa. Uh-huh. Yo los Coppel me quedan muy lejos de mi casa, tengo que pagar camión. Y te digo que tiene el problema de que voy, como que hacen todo, me hicieron comprar acta de nacimiento el lunes, nomás la vieron y me la dieron. Uh-huh. Sí. Okay. Y la verdad que ya no sé dónde quejarme.
¿Pero la CONSAR le dijo que tenía que ser directamente con ellos primero?
A mí me mandó a la dirección, me dijo que era San Pedro Tlaquepaque. Uh-huh. Pero en San Pedro Tlaquepaque no hay ninguna calle 18 de marzo y 195 resultó en San Pedrito.
Uh-huh. Sí, estoy justo buscando en la misma empresa, en la Afore, a ver si hay algún tipo de tensión en el teléfono, porque sí me parece que ellos deberían, en teoría, darle una especie de precalificación. No sé si usted tenga el teléfono de las oficinas centrales de Coppel.
No.
Yo tengo uno, se lo paso para ver si le pueden orientar.
Sí, por favor.
Le voy a pasar correo y teléfono. Primero teléfono, anótelo.
Ajá.
800.
Sí.
2267.
2267.
Ajá, 735.
735.
Así es.
Ajá.
Y el correo para presentar la queja, para que lo haga por escrito y les narre todo lo que sucedió, es el siguiente: U de Hugo, perdón, esa va con H, U de Uva.
Ah, E de Uva.
No, U, la U. Empezamos con la letra U.
Ah, sí.
Luego la que sigue es la E, de Eco.
Ajá.
La A de Alfa. Uh-huh. La P de Papa. La C de Coca, O de Oscar, P de Papa, E de Eco. Uh-huh. Y la L. Tiene que decir UEAP Coppel, ¿así? Ajá. ¿Está bien?
Sí, si no le digo a mi sobrino.
Bueno, UEAPCoppel@aforecoppel.com.
Sí.
¿Sí? Y ahí tiene que escribirles, dígales, soy tal persona, con número de cliente tal, yo necesito este apoyo, me están negando en tales oficinas. Sí. Quiero que me digan cómo me van a ayudar.
Ah, claro. ¿Sí? Que sí.
Explíqueles eso y créame que a través de la unidad de atención especializada COPE le van a dar una solución.
Sí, porque ya hoy tienen 49 días hábiles. Uh-huh. Y la verdad que te digo que me han hecho, les digo que yo le debo al ayuntamiento de Zapopan y ya tengo 5 avisos que le tengo que pagar.
Sí.
Y es el dinero que yo tengo.
Claro. Sí, márqueles para que le puedan tomar la llamada, pero también escríbales para que tenga un antecedente pues por lo menos digital, de que está solicitando la información con tiempo para que no vayan a que luego que decir que no cumplió o lo que sea, ¿sí?
No, sí, porque te digo que Coppel te pide todos los datos, te hace estar ahí 2 horas y la verdad que no pasan el trámite, sino nada más me engañan y no me dan ningún documento. Cuando yo le digo, ¿me vas a dar un documento? Ellos dicen que no, que todo ponen a los correos electrónicos.
Así es, entonces acérquese, la UNE famosa de Coppel es la que tendrá que darle una solución, ¿sí?
Sí.
Muy
bien. Gracias, Víctor.
Gracias y buen día.
Sí, que estés bien, bye.
Hasta luego. Tenemos más mensajes, hay participación del auditorio y dice lo siguiente. Acá dice la señora Vega, qué buena noticia lo de la prótesis. Gracias, qué amable, sobre todo usted también por participar y ser parte de este equipo que nos encargamos de ese asunto. Elizabeth Gómez nos dice que tiene una niña que requiere de cirugía de cataratas congénitas en ambos ojos. La doctora nos dice que es urgente que se la hagan, ya que eso ayudaría a que la niña vea bien. Se le tiene que hacer la cirugía ahorita, que está chiquita, pues el porcentaje de posibilidades de que la niña vea al 100% es de 90. Y eso dice la doctora, es importante hacérsela para ella porque el cerebro se acostumbre a ver, pues más grande ya nada serviría. Intentamos poner en hospitales públicos y ahí son las citas demasiado tardadas. El trámite para que le hagan la cirugía a la niña tardaría de 1 año y medio a 2 o hasta más, y la doctora nos dice que es importante hacérsela ya. Nosotros tenemos los estudios y diagnóstico y el costo de la cirugía. Nosotros somos 2 personas invidentes, los cuales nos dedicamos a vender dulces en distintas avenidas de Guadalajara, por lo que no contamos con recursos para hacer la cirugía y acudimos a usted con el diagnóstico del bebé y la información. Bueno, es información de un particular que necesitamos validar y conocer para poder encauzar el caso como se han hecho con los anteriores. Así que necesito primero verificar todos los datos. Y nuestro primer paso es, no podemos habilitar campaña hasta no descartar que en un hospital público como es el Hospital Civil nos puedan ayudar. Sé que a usted le dijeron que se tarda tanto tiempo. Lo que nosotros podemos hacer aquí es pedirles que lo aceleren para que le den una atención mucho más rápida. Y tratándose de menores de edad con la urgencia que tiene el caso, creo que sí se va a conseguir. Así que vamos a primero verificar el asunto y luego lo derivamos ya al Hospital Civil para que ellos puedan ayudarnos a investigar, y si no, le buscaremos otra alternativa. Esa es la ruta que vamos a seguir. Pasamos sus datos para que se pongan en contacto. Tiene que valorarle el profesional de oftalmología en el Hospital Civil y ellos ya nos van a decir qué es lo que sigue. Yo le comparto el dato, pero cuente con nosotros. Si acaso necesitan de una intervención o que se habilite una campaña, se haría. Pero primero vamos a descartar la posibilidad de un hospital público para que esto se pueda hacer por la vía ordinaria. Y rápido, por supuesto, que eso es lo importante. Siguiente, vamos a ver si tenemos notas de voz por acá y a darle salida a este mensaje. Hay una nota de voz que tenemos aquí, Charlie, así que vamos a escucharla, por favor.
Hola, buenos días, Víctor. Soy la señora Mari Robles, que ayer hablé por lo parte de que tengo un menisco roto en mi rodilla izquierda y aparte tengo desgaste en cuarto grado. Estoy incapacitada desde agosto. Y según eso me iban a operar el 1 de febrero, pero que el aparato no sirve. Entonces me alargaron la cita hasta el 5 de mayo, otra vez nuevos estudios. Entonces yo entré con el doctor y le dije que no me habían operado, que había pasado. Cuando él entré el 1 de marzo y me dice que el aparato no sirve, que porque no hay dinero para arreglarlo. Le dije, pues yo creo que sí, no hay dinero. Le dije, porque también no me han pagado una incapacidad de 28 días. Y entonces, pues yo no tengo dinero, pues estoy incapacitada y no. Entonces, ya fui a la 89, allá arriba, a donde está el subdirector, ahí con las secretarias, y les dije que no me han pagado una incapacidad. Y me dijo que fuera a mi clínica, que me corresponde a la 51. Fui a la 51 y me dijeron que fueron a pedir un estado de cuenta. Ya lo pedí y ahí no aparece esa incapacidad. Me regresé a mi clínica 51 y ya verificaron y esa incapacidad dicen que ahí no aparece, que está perdida. Que me regrese a 89 a decirles allá, pero ¿qué hago si de allá me mandan para acá, de aquí para allá? Esa incapacidad no les aparece en mi clínica. Entonces, yo quiero que me ayude, quien me pueda ayudar con esa incapacidad, que según ellos está desaparecida y a mí no me la han pagado y no les aparece en mi clínica. Por favor, a ver quién me puede ayudar. A ver si me da el número de la de comunicación social. Yo lo tenía, pero ya se me borró, por favor.
Bien, muchas gracias. Tenemos sus datos de contacto y nos encargamos de compartirlos al equipo de comunicación de la delegación para que también puedan ayudarle y darle una solución. Vámonos con más de los mensajes para que usted que está aquí escuchándonos pues pueda alcanzar a escuchar algo de la participación del auditorio. Tenemos, pues no sé si alcance, no, ya no, Lulu. Pídele de favor que si mañana nos espera le podemos hablar al inicio del programa. Tenemos una llamada, pero la nota de voz ya nos dejó escucharla y el tiempo prácticamente se nos termina. Así que nos vamos. Aquí concluye este teléfono público y le invitamos que otra vez mañana a las 11 regrese con nosotros para poder atenderle en este espacio. Gracias, hasta luego.